Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de La Confusión PR. Para ser exacto, este es el episodio número 6. Aquí tratamos de tocar diversos temas de política pública que generan confusión dentro de la sociedad de Puerto Rico. Y obviamente, pues hoy tengo el privilegio y el honor de dialogar a una persona a quien aprecio mucho, el doctor César Vázquez, quien es candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, que es un partido nuevo que va a estar participando en estas próximas elecciones del 2020, un año completamente atípico. Así que bienvenido, doctor César Vázquez.
Buenas noches, Leroy. Saludos. Gracias por la oportunidad de entrevistarme y saludos a todo tu público.
Gracias, gracias. César, para comenzar así y entrar en confianza, ¿quién es César Vázquez? Porque eso es lo que primero genera confusión. Así que, ¿quién es el doctor César Vázquez?
Bueno, la realidad es que en la vida uno tiene muchos sombreros. Yo soy especialista en medicina de familia, medicina interna y cardiología. Me gradué de medicina hace 42 años. Y he estado en la práctica de la medicina por 42 años. Los últimos 24 años como cardiólogo, como especialista en enfermedades cardiovasculares. Soy de San Sebastián, de Las Vegas del Pepino. Sí, hijo de un agrónomo y una mujer que quedó huérfana a los 4 años.
Oh, wow.
Mi familia es del campo, de un campo que se llama Cibao, detrás del lago Oaxaca, en San Sebastián. Estudié escuela elemental en escuela pública. En séptimo grado entré a la Escuela Superior de la Universidad, que también se considera una escuela del sistema público, ¿verdad? Una escuela experimental de la Universidad de Puerto Rico. Hice premédica en la Universidad de Puerto Rico, 71 al 74. En el 74 entré al recinto de ciencias médicas. Me gradué en el 78. Del 78 al 81 hice la especialidad en medicina de familia. Estuve 10 años en la calle y a los después de 10 años de práctica privada me fui a hacer medicina interna y luego cardiología en el Hospital Universitario de Río Piedras. Me gradué de cardiólogo en el 96. Desde entonces he estado practicando cardiología en el Hospital San Pablo en Bayamón y también en la ciudad de Humacao. Aparte de eso, pues fui pastor desde 1980 hasta el 2019. Estoy casado por más de 42 años, de hecho cumplimos ahora 43 años. Tengo 4 hijos y muchos nietos. me gustan los deportes, me gusta la música, me gusta viajar, el arte, ¿qué te puedo decir? Disfruto desde Juan Luis Guerra hasta Johann Sebastian Bach. Me gusta el cine.
Qué bien.
Eso. Y,
muy bien.
Sí.
¿Y cómo llega, o sea, de la vida de cardiólogo, de pastor, hombre de familia, etcétera? ¿Cómo nace Proyecto Dignidad y qué es Proyecto Dignidad? O sea, ¿qué realmente define a Proyecto Dignidad?
Bueno, para marzo del año pasado, un día me levanté con una tormenta en el alma, preguntándome por quién yo me sentía representado de los partidos políticos tradicionales. Y la contestación fue categórica, por ninguno. Y la otra pregunta que me hice es, ¿qué futuro le espera a mis hijos, a mis nietos, a los hijos de todo el mundo, si Puerto Rico sigue el rumbo que lleva. Y pensé en que tendrían que coger un avión e irse.
Claro.
Y en ese momento me di cuenta de que tuve la convicción personal de que no bastaba con señalar los problemas, me tenía que involucrar en la creación de soluciones a esos problemas. Y me di cuenta de que Puerto Rico necesitaba un instrumento político nuevo, diferente, de gente que no fuesen políticos profesionales, que no viviesen de la política, que no viviesen del gobierno, que no tuviesen las manos amarradas con nadie y cuyo único propósito fuese trabajar para echar para adelante esta bendita tierra. Y de momento, yo dije, pues esto es una locura. Empecé a compartir la locura y parece que la locura era más infecciosa que el coronavirus. Y mucha gente se empezó a unir. En mayo nos dieron el permiso para empezar a recoger endosos.
Okay.
Empezamos a recoger endosos en junio del año pasado. Al 30 de noviembre teníamos 30.000 endosos recogidos, 26.000 endosos validados y necesitábamos para ser certificados como partido por petición 47.406. Okay. Necesitábamos 21.000 endosos, 21.406 endosos validados y eso básicamente tú tienes que sumarle como un 10%, un 5 a un 10% por lo menos.
Claro.
Y todo el mundo decía que no lo íbamos a lograr. En el mes de diciembre, Proyecto Dignidad recogió 28.000 endosos. Nosotros sometimos 11.000 endosos más de los necesarios. Y sencillamente lo que parecía imposible se dio. No creo que nadie haya en un mes recogido 28.000 endosos en la historia política de Puerto Rico. Sobre todo claro. un partido emergente. Que no es conocido, que no tiene estructuras previas. Así que
claro.
En enero 22 nos dieron la certificación como nuevo partido, enero 22 de este año, después de los temblores.
Exacto.
En febrero 14 nos abrieron el portal de la Comisión Estatal de Elecciones para poder someter los candidatos. Nosotros terminamos el proceso de recoger los documentos de los candidatos nuestros el 14 de marzo y okay. los íbamos a empezar a someter a la Comisión Estatal de Elecciones el 16 de marzo. El 15 de marzo cerró el gobierno de Puerto Rico, cerró la Comisión Estatal de Elecciones y al día de hoy no hemos logrado la certificación de ni un solo candidato del Proyecto Dignidad.
Oh, wow.
Así también está varios candidatos de Victoria Ciudadana.
Claro, claro.
Claro, desde el punto de vista de Proyecto Dignidad, yo soy el candidato a la gobernación. Y a menos que surja algo por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, yo seré uno de los candidatos en la papeleta de las próximas elecciones.
Discúlpame, ahora hablando de eso de los candidatos que mencionaste, el proceso de reclutamiento para los candidatos a senadores, a representantes, de Proyecto Dignidad. ¿Cómo fue ese proceso? Porque la gente habla en la calle, obviamente, que los partidos tradicionales que nos han gobernado siempre, pues tienen unos procesos X y de repente hay candidatos, ¿verdad? Que no deberían ni siquiera ser candidatos. Entonces, una de las preguntas que siempre nos llegan a, ¿sabes? No, la hablamos backstage, es, okay, Pero ¿y cómo podemos enmendar eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hizo Proyecto Dignidad?
Pues mira, oye, cuando la gente cree verdaderamente en algo, se involucra. Uh-huh. Y de la gente que trabajó con nosotros, que se nos acercaron, que recogieron endosos, que recorrieron toda la isla, que se amanecieron llenando papeles, que trabajaron sábado, domingo. De esa gente fue que nosotros sacamos los candidatos.
Claro.
Para
claro.
hacer, ¿verdad? Obviamente, y importante, venía gente donde nosotros y hubo gente a la que nosotros nos acercamos, pero fundamentalmente fue gente que había trabajado con nosotros, ¿verdad? Que conocíamos de meses, que habíamos trabajado juntos. Y entonces uno establece, primero, hay unos requisitos que son de ley, que ya están establecidos por la ley electoral.
Claro.
Y entonces están los requisitos particulares que establece cada agrupación política. Gente que sea de confianza, gente que tú entiendas, que entiende lo que es Proyecto Dignidad, que sabe de dónde venimos, que se identifica con nuestras propuestas, que entiende nuestras propuestas y las puede comunicar. Y obviamente, pues gente que no tenga acusaciones por delitos graves, que haya rendido claro. planilla, que su familia lo apoye, ¿verdad? Así que es importante que la gente entienda que para ser, por ejemplo, gobernador de Puerto Rico, lo que la Constitución te pide son requisitos de ciudadanía y de edad.
Claro, claro.
Y para ser senador lo mismo, y para ser representante lo mismo. O sea que hay veces que la gente piensa, bueno, es que el que sea gobernador pues debe tener unas características particulares. Pues mira, esa es la decisión que la gente entiende a base de lo que cada cual cree que debe tener, las características que debe tener un candidato, pues decide si apoya o no apoya, ¿verdad?
Claro,
obviamente, claro. Apoya o no apoya de las alternativas que se presenten. Pero básicamente fue eso. Importante, nuestra primera propuesta. Y puede sonar, ¿qué te puedo decir? Romántica. Pero nuestra primera propuesta es que Puerto Rico vuelva a tener un gobierno honesto, que vuelva a tener credibilidad frente al pueblo, frente al gobierno federal y frente a todo aquel que quiera hacer algún tipo de inversión en Puerto Rico. O sea, y yo creo que si algo ha demostrado en los últimos eventos, los eventos en este cuatrenio, por no hablar de los eventos en otros cuatrenios,
claro.
Es que el gobierno de Puerto Rico tiene una crisis de credibilidad. Pero aparte de eso, Proyecto Dignidad tiene algunas particularidades. Primero, nosotros creemos en la dignidad fundamental del ser humano. Que todos en Puerto Rico, independientemente de sus ideas o sus conductas, tienen un valor fundamental que debe ser respetado. Y cuando te digo todos, es todos. Y creemos que esta dignidad no es algo que el ser humano se inventa. Nosotros tenemos una antropología particular, una manera de ver al ser humano. Nosotros creemos que esa dignidad viene de Dios. Porque es un hecho obvio que no somos iguales. No tenemos el mismo color, no tenemos la misma edad, no tenemos el mismo peso, no tenemos la misma educación. No tenemos el mismo dinero. Así que cuando hablamos de que somos iguales, estamos hablando no de una característica superficial, estamos hablando de la naturaleza del ser humano, de lo esencial en el ser humano. Y es interesante porque cuando tú miras la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, dicen que creen que todos los hombres fueron creados iguales y dotados por unos derechos inalienables. Y eso es una visión particular. Y nosotros tenemos esa visión, la dignidad fundamental de todos, puertorriqueños, indocumentados, el que sea, el que esté preso, el que sea. Creemos en la defensa de la vida, que la vida debe ser defendida desde el seno materno, desde el vientre de la madre, hasta su muerte natural. Obviamente, creemos en limitar el aborto en la medida de lo permitido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y creemos en prohibir la eutanasia. Creemos en la familia. La familia como la influencia más importante en la vida del individuo y como la que protege al individuo en sus momentos de vulnerabilidad en la vida. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de la familia que nace de un hombre y de una mujer. La definición nuestra de familia es los que están vinculados por sangre, por matrimonio o por adopción. Y esa es la definición universal de familia. No nos la inventamos nosotros, ya está en el Código Civil, pero cuando tú miras, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, te dice que eso es familia, porque es una definición sociológica, antropológica, no es una definición religiosa. Creemos que mucho del problema que hay en Puerto Rico tiene que ver con la disfuncionalidad de la familia. Creemos en que cuando el gobierno tome decisiones y haga política pública, tome en consideración la familia y, bien importante, la comunidad. Si algo nos demostró María es que quienes sacaron la cara por la gente fueron la familia y la comunidad, los vecinos, no fue el gobierno. Para que tengas una idea de cómo es la cosa a nivel de gobierno, para la administración de Fortuño, aquí se aprobaron los fondos ARRA. Uh-huh. Todavía hay mucho dinero de los fondos ARRA que no se han utilizado. Uh-huh. Nosotros supuestamente recibimos 40 y pico de mil millones de dólares en María. Cuando Trump dice 92 mil, es que por cada dólar que nos da a Puerto Rico le cuesta un dólar administrarlo al gobierno federal. ¿Por qué? Porque no tenemos credibilidad como pueblo, ¿verdad? Así que de María todavía nosotros tenemos un problema enorme y mucho claro dinero que no se ha desembolsado. Hay dinero que no ha llegado. Hay dinero de para el problema de los terremotos, que hay dinero para manejar la emergencia del coronavirus, que tampoco ha llegado. Así que, mientras tanto, ¿cómo vive la gente? De su familia, de su comunidad, de sus amigos. Y nosotros queremos empoderar las comunidades. Nosotros creemos en tener un empresarismo que sea social y ambientalmente responsable. Okay. Hay que echar para adelante la economía. Tenemos que aumentar la producción de bienes y servicios, pero tenemos que proteger nuestra tierra. Tenemos que dejar un legado.
Es lo único que tenemos.
A las próximas generaciones, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿sabes qué? Para trabajar todo eso, pues tú necesitas un gobierno que sea transparente, que sea honesto, que trabaje para el bien común, pero no para el bien de unos pocos o de un partido o de unos grupos, ¿verdad? Y ahí es donde nace Proyecto Dignidad y eso es lo que nos anima.
Claro.
Esa es la visión que tenemos. Y ¿sabes qué? Nosotros creemos que Puerto Rico tiene el el recurso más importante, que es la gente. La gente con buenas ideas. El problema de Puerto Rico no es falta de ideas, es falta de ejecución. Oye, Leroy, si tú te pones a buscar las plataformas de los últimos 2, 3, 4 años, ahí están las respuestas a los problemas de Puerto Rico, pero son como cuentos de hadas, porque nunca se ponen por hecho. El primer problema que tenemos en Puerto Rico es que nadie quiere reconocer que la idea buena que él está adelantando la propuso otra persona. Aquí en Puerto Rico nadie le da crédito a nadie. Todo el mundo quiere ser original en lo que plantea.
Pues, y ahora que traes eso, estuve hablando con Juan Dalmao en uno de los episodios pasados, candidato a la gobernación del PIB. Entonces, yo le preguntaba si hay ambiente para desarrollar un proyecto de país que trascienda más allá de colores. Me explico. Si yo pienso que, y parte de esa misma premisa que estás mencionando, si no se desarrolla un proyecto que no se afecte adversamente por los cambios de gobierno que hay en Puerto Rico cada 4 años, pues quizás pudiésemos tener un poco de esperanza, como que una luz, porque hay algo que podemos seguir, ¿ves? Entonces, ese proyecto de país posiblemente si va a sufrir algún cambio, pero pues que sea para añadirle valor, ¿ves? Entonces, está Proyecto Dignidad, está Movimiento Victoria Ciudadana, está el PIB, los populares y el PNP. Entonces, hasta que esto ya es una ¿verdad? Es una opinión del Leroy Enrique. Entonces, digo, hasta que no se piense primero en el pueblo, antes que la ideología, que de eso vamos a hablar más adelante, pues yo creo que no hay una, o sea, no va a haber un resurgir de la economía, del turismo, de la educación. O sea, un cambio, no quiero decir radical, porque entonces lo toman, el término lo toman muy chavista o algo así, pero pensaría que no existiría sin esa raíz algo que sea verdaderamente funcional. O sea, no sé si ustedes están, ¿qué ustedes entienden? ¿Hay ambiente para eso? O sea, la sociedad posiblemente sí, pero en términos políticos, los senadores, representantes, candidatos a la gobernación, ¿hay ambiente para desarrollar algo así?
Leroy, eso ocurrió en María. En María el pueblo se unió más allá de cualquier bandería y hubo un tiempo en que parecía que esto iba a cambiar. Pero después volvió a la misma cosa y
llegamos al verano del 2019.
Sí, pero importante, Leroy. La realidad es que los partidos políticos en Puerto Rico han visto al gobierno como el botín de guerra del que se apropia el que gana las
elecciones. Sí.
Las elecciones. Para beneficio de ellos y para beneficio de los que los ayudaron a llegar al poder. Y si no, la pregunta es, los 72 mil millones que Puerto Rico tiene de deuda externa. Oye, Leroy, y yo repito ese número, pero realmente nadie sabe a ciencia cierta los detalles de esa deuda. ¿Dónde están? ¿Qué hay allá afuera que valga 72 mil millones? Y para darte un ejemplo, del 1992 al 2012, la deuda externa de Puerto Rico subió de 15 billones a 70 billones. Y la pregunta es, ¿dónde están? En ese tiempo, la obra de infraestructura más cara que se construyó fue el tren urbano, que tuvo una cotización inicial de 800 millones, que es un montón de dinero, y terminó costando 3 veces, 2.400 millones. Claro. 2.400 millones. Y tenemos un elefante blanco que nos cuesta 100 y pico de millones al año, pero solamente genera creo que 20, 30 millones. Y entonces a eso tú le añades el superacueducto, 800 millones, cotización inicial 300 millones, casi tres veces el costo final, y a eso tú le añades el Choliseo, que fueron como 400 millones, y de momento cuando tú empiezas a sumar en infraestructura, en esos 20 años, no hay 8 billones de dólares. ¿Y el resto dónde está? Y de momento, tú te das cuenta de que Puerto Rico ha sido el reino de la mala administración y de la corrupción. Yo creo que hay gente en Puerto Rico que está dispuesta a echar a un lado sus opciones particulares sobre cuál debe ser el destino final de Puerto Rico para trabajar en levantar a Puerto Rico. Pero eso no les conviene a los partidos. La realidad es que los partidos se quieren mantener en el poder. Lo que hemos visto en los últimos años de Acevedo Vilá para acá es que cada 4 años cambia el partido. Y lo bueno que haya hecho el otro sencillamente se elimina. Porque esto es como los faraones de antaño, que cuando cambiaba una dinastía, el faraón nuevo borraba el recuerdo de la dinastía anterior, literalmente. Claro. Y eso ha sido parte del problema en Puerto Rico. Pero los puertorriqueños lo hemos permitido. Los puertorriqueños lo hemos alimentado. Y eso nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, esta cosa de que somos víctimas. Bueno, tú eres víctima cuando te engañan la primera vez, pero cuando tú sigues colaborando, claro, tú no eres víctima, tú eres cómplice. Y claro, la pregunta que nos debemos hacer como pueblo, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir votando por la misma gente? Y vuelvo y te repito, el fenómeno que estamos viendo es que en los últimos 2, 3, 4 años, hoy hablé con alguien que me dice que no vota desde Sila. Y te estoy hablando de una persona joven, de una persona que es profesional. No te estoy hablando de alguien ignorante, bien mayor. Te estoy hablando de alguien que dice, mira, yo me desencanté. Y de allá para acá nadie me ha vuelto a enamorar.
Claro.
Pues, ¿sabes qué? En las últimas elecciones votó el 53% del electorado hábil en Puerto Rico. Puerto Rico tradicionalmente ha tenido una participación electoral bien alta, 80-85%. Pues en las últimas elecciones votó solo el 53%. Y han habido, por ejemplo, la encuesta de valores de la Universidad Sagrado Corazón de mayo del 2019, cerca de un 50% no sabía por quién votar. La encuesta que hizo la Central Puertorriqueña de Trabajadores octubre-septiembre del 2019, como un 49% no iba a votar por los partidos tradicionales o no sabía por quién votar. Y de momento, tú te das cuenta de que allá afuera hay un montón de gente que ya no cree en los partidos tradicionales y que quiere realmente tener una opción verdadera de cambio. No la misma cosa con otro nombre o con otro color. No el mismo cadáver con un trasplante de cara maquillado. No, quieren otra cosa. Otra cosa. Gente que tengan una trayectoria que les puedan comunicar credibilidad, confianza, y por eso es que hay muchas circunstancias que hacen de estas próximas elecciones únicas en su clase. Las fuerzas que tradicionalmente en Puerto Rico han primado en las elecciones, en estas elecciones probablemente no tengan el mismo valor. El primer problema es que vamos a tener muy poco tiempo para hacer campaña en la calle.
Claro, claro.
Okay. Sí, eso... Oye, estamos a primero de junio. Tú sabes, y todavía
en se una habla pandemia.
De, o sea, y, imagínate, y esto te voy a dar un escenario. Imagínate que se abra Puerto Rico, que aumenten los contagios y aumenten las muertes, y el miedo cunde por el país. ¿Cuánta gente va a ir a votar el martes 3 de noviembre?
De ahí me surgen dos preguntas. La primera es, César Vázquez, el médico. La reapertura de la isla en términos de comercio. Yo sé que podemos estar de acuerdo en que es necesario que se mueva la economía y toda la cosa. Pero como médico, porque ya sabemos que lamentablemente David Cabo ya no está dentro del Departamento de Salud, salió ahorita la noticia. Tenemos conversaciones para tenerlo en el podcast en los próximos días también, así que vamos a ver cómo termina ese desenlace. Como médico, ¿cómo ves la situación, la reapertura del país?
Pues mira, yo creo que podemos abrir, pero tenemos que abrir con unas precauciones. Esas precauciones pues son el uso de mascarilla en público, el distanciamiento espacial, no social, espacial.
Okay. Exacto.
El distanciamiento espacial, el uso de, ¿verdad? La higiene, el lavado de manos constante, el uso del famoso hand sanitizer o compuestos a base de alcohol al 70%. Y el limitar la cantidad de personas que puedan utilizar un espacio en particular. Pues el domingo estuvimos en la iglesia.
Okay.
En un local que cabe en 150 personas. Habíamos una quinta parte, 30, 32 personas con unas sillas en unos lugares en particulares, con unos espacios medidos, todo el mundo con mascarilla, ya nadie olía a Chanel número 5 ni a...
el saludo, dale un saludo a tu hermano que está al lado tuyo.
Ya con el codo. Tú sabes que llego a casa y mis nietos sacan el codo.
Muy bien.
Y el culto más corto, no hay niños. Claro. El asunto es entender que en última instancia la responsabilidad de nuestra salud es nuestra. Y Leroy, y aquí hay algo bien importante, el entender que lo que yo hago no solamente me afecta a mí, afecta a otros.
Claro.
Que si yo me expongo innecesariamente y visito a los viejos, o visito a mi hermano y allí están mis sobrinos, o visito a algún amigo, es la vida de alguien la que corre peligro.
Claro.
Así que, si nosotros somos responsables, yo creo que podemos trabajar. Lo otro es que el gobierno tenga un sistema de información confiable que sea actualizado a diario y que nos permita conocer qué es lo que está pasando en diferentes lugares en Puerto Rico.
Claro.
Y eso pues, han tratado de montarlo y yo no sé por qué no se ha podido montar. Creo que David te pudiera dar información sobre eso. Deberíamos tener las pruebas disponibles, pero importante, pruebas que sean sensitivas y específicas.
Okay.
¿Cuál es la diferencia? Sensitividad en una prueba es la capacidad de detectar la enfermedad. Que los falsos negativos sean bien bajitos.
Okay.
Que casi todo el mundo que tenga la enfermedad sea identificado.
Okay.
Y que sea y que tenga especificidad. ¿Qué significa eso? Que los falsos positivos sean bien bajitos, que todo el que no tenga la enfermedad salga negativo. El problema es que las pruebas que nos han traído, nadie ha dado información de cuáles son, de dónde vienen, cuáles son sus características. Y lo otro que hemos tenido es que la gente no entiende que la única prueba que hace el diagnóstico de que tú eres contagioso es la prueba del PCR, la prueba molecular. La prueba de anticuerpo, lo único que dice es que una vez tú te expusiste, pero no dice si eres contagioso. El problema es que para tú se le debería hacer ambas pruebas a todo el mundo a la vez.
Claro, claro.
Y manejarlo como los médicos lo manejamos. Pero aquí han metido la mano otras personas, ¿verdad? Sí te puedo decir que aquí se tomó una buena decisión, que fue el cierre inicial a tiempo. Y que en este momento, pues, no tenemos los hospitales abarrotados, no tenemos las salas de intensivo abarrotadas, no tenemos los ventiladores abarrotados. Pero tenemos unas válvulas que no hemos podido controlar. Y básicamente es toda la gente que llega por el Aeropuerto Internacional de San Juan.
Claro, claro.
Que muchos de ellos vienen de Nueva York, precisamente huyéndole a las circunstancias que se están viviendo allá. Y si no hacemos las cosas bien, pudiéramos tener un rebrote. Pero en este momento yo creo que es importante que la gente asuma responsabilidad por su salud. Y esto es bien importante. Uno tiene que asumir que toda persona con quien uno se encuentra puede tener el virus. Tan sencillo como eso.
Claro,
si tomamos las precauciones... Si tomamos las precauciones, yo creo que la cosa puede ir mejorando. Si nos descuidamos y nos metemos en piñones. tú sabes.
Sin
ningún tipo de control. Oye, y quiero decirte, importante. Si la gente va a piñones con su mascarilla, piden la orden, se van al campo.
Y se va.
Llámame cuando está lista. Sí, sí, sí. Viene, la recoge y te la llevaste y te la comiste en el carro viendo el panorama, ¿verdad? La vista, que tiene que ser espectacular, no hay problema.
Es tomar las medidas. Hay una parte que le corresponde al gobierno como ente, ¿verdad? Y como se supone que sea, pero el resto nos toca a nosotros, o sea, no podemos quedarnos esperando. Entonces, ahora, la segunda pregunta, para más o menos ir ya mismo terminando, la reforma electoral o el código electoral mal llamado, ya más o menos, obviamente, lo desmenuzamos hace unos días en uno de los episodios, pero entiendo que hay una unidad porque obviamente lo que se quiere hacer pues no necesariamente es muy democrático, que digamos. Así que la posición de Proyecto Dignidad referente a ese proyecto en particular.
Nosotros estamos en contra del proyecto de reforma del Código Electoral.
Okay.
Primero, introducía la posibilidad de un fraude masivo en las próximas elecciones al aprobar el voto ausente por internet.
Okay.
Eso permitía que decenas, cientos de miles de personas que ya no están viviendo en Puerto Rico, pero votaron en las últimas elecciones, accedieran al voto ausente. Aparte de eso, o sea, tú te preguntas, ¿pero cómo es eso? A menos de 6 meses de las elecciones, ¿tú vas a cambiar las reglas del juego? Uh-huh. Segundo, ¿vas a cambiar las reglas del juego de manera unilateral? Las reformas al Código Electoral habían sido fruto del consenso, fruto de la participación, de la transparencia, fruto del balance del poder de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta claro. no. Esto es un acto unilateral del Senado y de la Cámara controlados por el partido en el poder. El Código Electoral propuesto perpetúa en el control de la Comisión Estatal de Elecciones al PNP. ¿Por qué? Porque en vez de ser el presidente de la comisión nombrado por el gobernador de Puerto Rico lo iba a nombrar el comisionado electoral del partido que más votos íntegros a la gobernación lograra. Y en las últimas 4 o 5 elecciones, quien más votos íntegros a la gobernación ha tenido ha sido el PNP. Y de momento ya no es el ya no es el gobernador. Ah, pero lo otro. Entonces, ese presidente de la Comisión Estatal de Elecciones iba a nombrar a todos los empleados de la comisión, y todos los empleados de la comisión iban a ser empleados de confianza, de remoción libre. Importante, en este momento tú tienes que una vez un partido queda inscrito o certificado, tiene representación en la Comisión Estatal de Elecciones con igualdad de voto. Tiene representación en la Comisión Estatal de Elecciones con unos empleados. Eso cambiaría. Si tú no logras el 25% de los votos íntegros a la gobernación, tú no tienes representación en la Comisión Estatal de Elecciones, aunque hayas quedado inscrito como partido. Si sacas 5%, 10%, 15%, 20%, pero no llegaste al 25%, no tienes representación en la comisión. Solamente el último año, el año electoral, y obviamente en una desigualdad espantosa. El código electoral hace más difícil que los partidos emergentes surjan, porque te baja, por ejemplo, de 48.000 endosos a 8.000 endosos, pero te pide que para ser certificado tú tengas candidatos a la mitad de los puestos del Senado, a la mitad de los puestos de la Cámara, a la mitad de las alcaldías y a la mitad de las legislaturas municipales. Y le doy, eso es un montón de gente. Tú necesitas tener una organización enorme, mucho dinero para poder hacer eso. Y de momento tú te das cuenta de que el código electoral propuesto es un asalto a la democracia puertorriqueña. La legitimidad de un gobierno depende de la pureza del proceso electoral que le permitió llegar al poder. Y de momento tú dices, wow, pero faltando 6 meses, van a hacer todos estos cambios.
Claro. Entiendo que la gobernadora mencionó que no iba a apoyarlo si no cumplía con el aval o el consenso de todos, ¿verdad? Eso fue antes de ser candidata a la gobernación.
No, eso fue lo primero que dijo el año pasado. Claro. Pero en este momento devolvió el código diciendo que había que trabajar con el asunto del voto por internet. Pero el problema del código es mucho más complejo.
Claro.
De hecho, tiene visos de inconstitucionalidad, porque si los dos comisionados electorales no pueden aprobar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de manera unánime, sería el Pleno del Tribunal Supremo quien establecería quién es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero eso es darle a una rama de gobierno injerencia en la acción, en la ejecución de otra rama de gobierno. Eso es inconstitucional, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero hemos tenido, ¿verdad?, el insumo de muchos abogados, nos han dicho que esto es... Y mucha gente dice, oye, pero es que la mayoría del Tribunal Supremo ha sido nombrado por el PNP. Pues eso implicaría que el PNP siempre tendría el control. Oye, Leroy, yo creo. Ese último argumento yo tengo mis dudas sobre ese último argumento. Creo que la mayoría, si no todos, de los jueces del Tribunal Supremo, que tienen sus ideales de estatus particulares y sus preferencias políticas particulares, yo creo que son gente que pueden emitir un juicio imparcial, siendo capaces de ir por encima de sus inclinaciones político-partidistas, ¿verdad?
Claro.
Habrá gente que se estará riendo por lo que yo digo, porque la verdad es que nos hemos puesto bien cínicos en Puerto Rico y ya no creemos en la buena voluntad de nadie. Y de hecho, esa es una de las heridas sobre nuestra alma. Eso es una de las cosas que evita que nos podamos unir para un proyecto de pueblo, porque desconfiamos de todo el que no piensa igual que nosotros. Así que
claro.
nos va la vida en volver a tener un gobierno creíble, nos va la vida en volver a tener un gobierno que actúe en favor de la reconciliación de los puertorriqueños, que piense en el bienestar de un pueblo antes que el bienestar de ellos, oye, y que haga las cosas bien. Sabemos que ningún gobierno es perfecto, sabemos que claro. Hay, ¿verdad? Siempre
hay problemas. Margen de error.
Sí, no, por eso, esa es la realidad humana, ¿verdad? Pero que tú puedas creer en la buena voluntad de los que gobiernan. Yo creo que hay mucha gente que dejó de creer en eso hace tiempo. Yo apuesto a que cuando nos escuchen, ese montón de gente que se ha alejado del proceso electoral porque se han sentido defraudados por aquellos que ellos creían que los representaban, puedan ver en nosotros gente que verdaderamente los representa. Y nada. Y cualquier cosa puede pasar en la próxima elección.
Estamos en un año atípico, definitivamente, César. Yo te quiero dar las gracias genuinamente por sacarte tu tiempo, que yo sé que entre las dos oficinas, más correr la candidatura a la gobernación, más los nietos, más los hijos, o sea, para mí es como siempre digo, es un honor, es un privilegio. Así que gracias, ya pronto vamos a estar dialogando nuevamente. Tengo en agenda otros candidatos de Proyecto de Dignidad, así que simplemente agradecido, de verdad que sí.
Cuando entrevistes a David Capó, me lo notifica, yo quiero escuchar esa entrevista.
Sí, va a ser así. Estuvimos en diálogo, hemos estado en diálogo y estamos tratando de coordinar bien. Y ahora, pues, con todo lo que ha salido, pues bueno, estoy a la expectativa, pero te voy a avisar. Así que, César,
claro que
gracias.
Sí, claro que sí, claro que
te envío
sí.
Un abrazo. Las redes sociales, todas son Proyecto Dignidad, ¿correcto?
Todas son Proyecto Dignidad,
por si acaso quieren accesar a la plataforma, que al final del día es lo que nosotros queremos promover, es que la gente pueda salir de la confusión que le generan diversos temas de política pública, pues. Lo ideal es que accesen a Proyecto Dignidad en todas las plataformas digitales para que puedan conocer un poco más lo que es el movimiento. Y bueno, ahí está parte de nuestra aportación, nuestro granito de arena. Así que, César, un abrazo, que descanse y te aviso cuando estemos arriba, ¿está bien?
Claro que sí. Buenas noches a todos. Saludos.